Mateo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El título de esta enseñanza en el culto de la tarde es ¿cómo esperas su venida? ¿Cómo tú esperas su venida? Vamos a estar revisando estos versículos, hermanos, del 1 al 11, considerando primero algunas cosas importantes. El capítulo 25 es un capítulo que habla precisamente no solamente de los últimos tiempos, sino también de lo que el hombre de Dios, debe estar haciendo, esperando la venida del Señor. Esto es importante que lo consideremos porque cuando, es interesante porque cuando uno busca comentarios con respecto a este capítulo 25, muchos de ellos giran en torno a cuestiones de la segunda venida, cuestiones que tienen que ver muchas veces con la escatología, el milenio, y realmente el capítulo sí habla de estas cosas, pero no es el punto tanto centrarse en estos aspectos finales, sino considerar esta parábola que se nos presenta aquí, conocida como la parábola de las vírgenes o las doncellas, que nos da una gran verdad. Es interesante que esta parábola toma, cuando el Señor la expuso como instrucción, toma las costumbres nupciales, ¿no? Es decir, las costumbres de cómo se hacían las bodas en los tiempos del pueblo judío, en los tiempos de Cristo, ¿no? Los judíos, y explica el gran día de la venida del Señor. Y el versículo 13, que es el versículo final de la parábola, deja con claridad el punto de la enseñanza. Léalo conmigo, Mateo 25, 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Al final de la misma, de los versículos 11 al 12, el Señor expone la parábola de Mateo 25, pero al final está claro el propósito de la enseñanza. El propósito. Ahora es interesante el Señor cómo usa esta parábola, haciendo alusión a las bodas de los judíos, cómo se practicaban las bodas. Las bodas se celebraban, algunas de ellas, en la noche. El novio se trasladaba por la tarde al resplandor, generalmente de antorchas, en dirección a la casa de su novia, para tomarla como esposa y conducirla a su casa. Realmente no sé quién practicaría tal vez hoy una boda así, ¿no? Yo creo que podrían quemar el vestido de la novia con las antorchas hoy. Las amigas de la boda aparecen aquí como las vírgenes, las doncellas, o si alguno está contento, las damas de honor, que rodean a la novia, salen al encuentro del novio a su llegada, y toman parte de las ceremonias del casamiento. Ellas están ahí, ¿no? Hacen la corte, como decimos nosotros, iluminando la oscura noche con esas lámparas, esperando la venida del novio. Pero también ellas no se quedan solamente alumbrando, ellas al final participan del banquete, de la ceremonia de bodas, que tiene lugar en la casa del esposo. Esto es importante porque por lo menos nos ayuda a enfocarnos mucho, ¿no? Puede ser que el día de hoy difieran muchos cómo se celebran las bodas, pero esto nos ayuda a entender por qué el Señor toma esta parábola para dar una enseñanza espiritual acerca de velar esperando la venida del Señor. Esta parábola es única, no la vamos a encontrar en otros evangelios, solo está aquí. La parábola pone su atención en el esposo. Es interesante que no se habla de la novia. El día de hoy lo que más se refiere o se habla es de la novia. Nadie toma en cuenta al novio. Pero aquí se habla mucho del esposo, o sea, del novio, ¿no? La atención está en él. El Señor, cuando cuenta la parábola, hace esto. Y bueno, ¿quién sería el esposo o el novio? El versículo 13 al final lo dice con claridad, ¿no? Es el Hijo del Hombre, el título que el mismo Señor Jesucristo usó muchas veces en referencia a Él mismo. Velad, pues no sabéis, como lo dice el versículo, no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces aquí, considerando la parábola, el esposo es el Hijo del Hombre, un título usado por el mismo Señor Jesucristo para referirse a Él como el Dios hecho carne. Ahora consideremos, tomando en cuenta estas cosas, estos lineamientos generales, hablemos un poquito, ¿no?, de algunos detalles, sin tampoco, hermanos, buscar mucho en los detalles. ¿Por qué 10 vírgenes? ¿Por qué no pueden ser 7? ¿Por qué no pueden ser 5? ¿Qué significa el número 10? Hay cuestiones aquí que no podemos alegorizar definitivamente, pero hay cosas que sí nos dan un lineamiento espiritual, ¿no? Versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El Señor Jesús empieza. El reino de los cielos será semejante a 10 doncellas que están participando en una celebración de bodas. ¿Por qué hacer esta comparación? El reino de los cielos. ¿Dónde está el reino de los cielos? ¿O qué entendemos como el reino de los cielos? Hacer la mención al reino de los cielos es hacer la mención a la realidad del reino de Dios establecido en la tierra por medio de la proclamación del Evangelio. El Señor, reunido con todas las multitudes, Él decía, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es la realidad del reino de Dios estableciéndose en la tierra. Esto inició precisamente cuando el Señor estuvo en la tierra. Él proclamó su evangelio. Él proclamó un evangelio de arrepentimiento y fe para que todos aquellos que quieran entrar al reino de los cielos, bueno, consideren estas particularidades que el Señor está demandando. Pero eso vamos también a tocarlo más adelante. Entonces, el reino de los cielos es la realidad del reino de Dios establecido en la tierra por medio de la proclamación del evangelio. Por eso el mensaje de Jesús era arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Solo Cristo nos da conocimiento de este reino espiritual. Solamente nuestro Señor. Podemos mencionar Juan 3:13, cuando el Señor dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La realidad del reino de los cielos nos las trajo nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio esta realidad. Nadie más puede dar esta realidad, sino solo Cristo. Ningún hombre en la tierra puede dar esta realidad. Y sí, conocemos que hay muchas religiones con algunos profetas mencionados en este tipo de religiones que quieren dar una realidad del reino de los cielos, pero no pueden hacerlo. Quieren dar una realidad espiritual al hombre carnal, pero no pueden hacerlo. Solamente aquel que descendió del cielo puede hacerlo. Y el único que descendió del cielo es Cristo. Así que entendamos eso. Solo Cristo nos da el conocimiento de este reino espiritual. ¿Cómo podemos entrar en este reino espiritual? Podemos participar de este reino a través del conocimiento de la persona de Jesucristo. Debemos reconocer que Jesucristo es el Rey de este reino. Y por lo tanto, si deseamos entrar en el reino donde Cristo es el Rey, es definitivo que tenemos que alinearnos a sus términos, sus normas, sus reglas, su ley. Él es el Rey de este reino. No podemos entrar bajo nuestras propias normas. Tenemos que hacerlo bajo las normas del Rey. Por ejemplo, nunca podremos entrar en el reino de los cielos si nuestro corazón está lleno de ira. Porque nos tendremos un problema, porque nos encontraremos que el Señor nos va a decir, si alguien te hiere en la mejilla derecha, da la otra. Esa, solo por dar un ejemplo sencillo, es una realidad clara del reino espiritual, del reino de Cristo. Si te piden cargar una milla, no solo anda una, sino ve dos. Esa es una realidad. Esas son las normas, esas son las reglas del reino espiritual. Nadie puede entrar en el reino espiritual de Cristo si no es a través de las normas que Él ha establecido. En algún momento, usted recordará precisamente lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo, Nicodemo, no puedes entrar en el reino, no puedes ver el reino si no naces de nuevo. Se requiere entonces de un nacimiento espiritual. Pero aquí nosotros vemos a 10 vírgenes. El Señor dice, el reino de los cielos es como 10 doncellas. Pero esas 10 vírgenes o doncellas están haciendo algo. Es decir, el entendimiento de esta parábola, hermanos, nos ayuda a entender que, o nos ayuda, perdón, a captar, que no podemos nosotros aislar las vírgenes y tratar de buscar un significado para ellas sin conocer lo que están haciendo ahí. ¿Qué están haciendo ellas ahí? Ellas están participando de una boda. Y el punto central ahí es el esposo. Y el esposo sabemos que es, por el versículo 13, es el Hijo del Hombre, en la interpretación que Cristo mismo da la parábola. Entonces tenemos estas 10 vírgenes que podemos decir que son aquellos que participan del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, a 10 doncellas. En la parábola, el reino de los cielos es semejante a estas 10 doncellas que salieron a recibir al esposo de la boda. ¿Quiénes son? El hecho de que sean mujeres es válido solo para la ocasión, una ceremonia de boda. Son doncellas, ¿no? Damas de honor, como quieran decirle. Pero podemos decir que en la enseñanza espiritual de la parábola hace referencia a todos aquellos que aspiran pertenecer al reino de los cielos. En el significado de la parábola, todos aquellos que aspiran pertenecer al reino de los cielos. Y en ese sentido podemos ver aquí que toda la humanidad está dividida, perdón, está representada precisamente en estas 10 doncellas. ¿Por qué 10? No podemos tener un significado. ¿Por qué 5 de ellas son insensatas? ¿Por qué 5 son prudentes? No podemos tampoco nosotros decir algo es que la mitad de la humanidad será insensata y la otra mitad será prudente. Eso no nos dice el significado. Solamente lo que está mostrando aquí es lo que ellas están haciendo. Y toda la humanidad está representada por estas doncellas. Las doncellas, es interesante que ellas aún no estaban en la celebración de la boda. Si se dan cuenta, dice una vez más, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces es un dato importante. Ellas todavía no están en la celebración. Ellas están esperando al novio, al esposo, ¿no? Están esperando, eso es un dato importante. Por esa razón, ellas cargan unas antorchas para iluminar. Las antorchas o lámparas eran frecuentemente alimentadas con aceite procedente de un pequeño recipiente utilizado para este propósito que necesitaba de llenarlo frecuentemente. Ellas están con lámparas, pero es interesante que esas lámparas necesitan un recipiente de aceite para poder estar alumbrando largo tiempo. ¿Para qué salieron estas doncellas? Para encontrarse con el esposo de la boda. Pero dice algo más el versículo 2. Que ya lo mencionamos, ¿no? 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Al reino de los cielos, debemos decir, se apuntan todos los que buscan a Dios. Pero la mitad de ellos eran primero prudentes y la otra mitad eran insensatas, en el caso de estas mujeres, de estas doncellas. No hay significado en los números, no podemos concluir que la mitad de los cristianos no serán preparados, no. Sencillamente veámoslo como un todo. Ellas están esperando que venga el esposo, tienen lámparas, ellas tienen una función ahí muy importante, precisamente para esta boda, pero sí podemos nosotros entender que toda la humanidad está representada aquí, pero tenemos definitivamente dos grupos aquí. No, no es 50 y 50. Tenemos dos grupos. Tenemos insensatos y tenemos prudentes. La Biblia sí nos permite tener un lineamiento de quiénes son sabios o prudentes y quiénes son insensatos. Podemos recordar la palabra, la enseñanza del Señor en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en la roca. Estaba fundada en la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, podemos nosotros tener una clara percepción de quiénes son, a la luz de la Biblia, insensatos y quiénes son prudentes. Los insensatos serían, considerando esto, todas las formas religiosas que usa el hombre para alcanzar a Dios por medio de su propia autojusticia y obras. Todas las formas. Piensen ustedes, toda la humanidad representada en estas doncellas. Toda la humanidad. Y alguien podrá decir, pero bueno, todos están apuntando al reino de los cielos. Porque en la proclamación del Evangelio, la proclamación es universal. Y el hombre es un ser religioso. ¿Por qué podemos decir esto? Porque fue creado a imagen de Dios, con un conocimiento de la existencia del Creador. El hombre tratará de acercarse a Dios de todas las formas posibles. Lo hará. Entonces, cuando nosotros vemos a los insensatos, que como leíamos en Mateo 7, ellos, aún sabiendo que no es bueno edificar sobre la arena, el hombre insensato edifica sobre la arena, pensando que lo que hace puede permanecer. El Señor dice claramente, el que oye mis palabras, ¿a qué le compararé? A un hombre prudente. Y el que no las oye, ¿a qué le compararé? A un hombre insensato. Entonces, todos los seres humanos están buscando acercarse al Creador. En ese sentido. Y de esa forma, regresando a la parábola, hay un detalle importante que es precisamente que estas doncellas necesitan aceite para sus lámparas. El punto aquí no es la lámpara en sí, porque todas tienen lámparas. Todas están esperando al novio. Todas están llamadas a participar de la celebración de bodas. Pero no todas guardaron aceite para reponer el uso de la lámpara. Mira el versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Mire ese detalle. Las 10 doncellas son iguales. Todas esperan que el esposo llegue. Todas esperan participar. Pero el texto dice que las prudentes en la parábola fueron consideradas porque, ¿qué hicieron ellas? Ellas guardaron aceite en un depósito. Tenían que alumbrar la llegada del esposo a la boda y luego alumbrar cuando salga el esposo con su esposa. Por lo tanto, debían estar preparadas, llevando consigo aceite para las lámparas en el caso de que necesiten más. Pensemos en eso. Ellas debían estar preparadas. Yo sé que culturalmente nosotros no hacemos lo mismo, pero si usted, que es un hombre de Dios y su hija se va a casar, bueno, su hijo se casa, y organiza esto y sabe que estas mujeres no vinieron preparadas, eso es un desatino. Eso realmente es incómodo. ¿Por qué? ¿Acaso no consideraron que son invitadas a la boda? ¿Acaso no consideraron al esposo? Se centra la atención en el esposo, podemos decir también a la novia. ¿Acaso no consideraron el hecho de que estaban ahí? ¿Por qué menospreciaron lo que tenían que hacer? ¿Por qué no se prepararon? ¿Por qué no llevaron el aceite necesario para poder alumbrar con las lámparas? Podemos decir que espiritualmente las insensatas hacen referencia a todos aquellos que solamente muestran al final una profesión superficial de su fe. Mire eso. Creen solamente por un tiempo, pero no son firmes. ¿Cómo puede ser esto? En la parábola, las insensatas manifestaron al final su desprecio a la boda. Para ellas la boda no era tan importante. Es una insensatez realmente pensar que podían alumbrar, hacer su oficio ahí, sin considerar que se les puede acabar el aceite. Se confiaron. Nunca tomaron en cuenta un detalle importante en la parábola: que el novio se tardó en llegar. Sí, estamos hablando de una enseñanza en parábola, pero claro, tiene un fondo espiritual. Si consideramos que todos aquellos creyentes al final solo tienen una fe superficial, ¿cómo entonces van a estar preparados para cuando el Señor los llame a su presencia? ¿Cómo? Si sabemos que al hombre se le ha dado, después de la muerte, el juicio. No hay después de la muerte oportunidad para hacer nada. Entonces, aquel que está profesando o que quiere tener la realidad del reino de los cielos en su vida, tendrá que considerar lo que el Señor manda a través de su palabra. Pero si no hace, porque está pensando en lo que él le conviene, en lo que él quiere hacer, al final se parece mucho a estas mujeres que menospreciaron el estar en esa boda, que no consideraron llevar el aceite necesario. Para ellas no era muy importante. Por alguna razón ellas no compraron, hablando de las insensatas, no compraron el aceite para sus lámparas, para poder entrar y participar en la celebración. Hubiera sido inconveniente para ellas comprar un aceite. Ah, no hay tiempo para eso. No hay tiempo para eso. Espiritualmente vivamos la fe de esta manera. No nos compliquemos mucho. No había tiempo. No hay tiempo para la instrucción, no hay tiempo para aprender la palabra, no hay tiempo para la oración. Parece que el mundo presenta mejores opciones para entretenimiento. Oh, ¿por qué trabajar más de la cuenta? Mi silla tiene ya mi nombre, ya saben dónde me siento, ya saben cuándo vengo, cuándo me voy. Yo no estoy tan involucrado, realmente estoy muy ocupado. Esa es una vida superficial de fe. Esa es una manera superficial de vivir la fe, espiritualmente. Y estas mujeres optaron por eso. ¿Para qué? No va a alcanzar una confianza vana. No alcanzará, pero no contaban con que el novio se iba a demorar. ¿Sabes que muchos ignoran deliberadamente la enseñanza del Señor Jesús? En Mateo 24:10, un capítulo antes, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero escuche esto, más, Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué dice la vida de fe? La vida de fe no es una emoción superficial de una primera vez, de una segunda vez, de un... Bueno, la fe de la iglesia está muy baja, así que vamos a tener que buscar tal vez hacer un retiro espiritual para conocernos más. ¿Qué tiempo podrá durar eso? Si no existe una vida verdadera de la fe en Jesucristo, un compromiso con el Señor, con su palabra, una lealtad hacia Cristo, entonces, ¿dónde queda entonces toda la devoción al Señor? La Escritura es clara, el que persevera hasta el fin será salvo. Es hasta el final. Las prudentes en la parábola son las que aprovechan el tiempo que Dios da. Espiritualmente, nosotros los creyentes, aquellos que están comprometidos con lo espiritual, aquellos que han puesto su mirada en las cosas celestiales y espirituales, aquellos que saben que los tiempos son difíciles y están conscientes de que existe una lucha espiritual en la que no hay tiempo para el relax, para el entretenimiento. Yo no estoy diciendo que pueda haber un tiempo para descansar, pero no podemos cruzarnos de brazos cuando la maldad se está apoderando de alguna región, algún lugar, alguna ciudad, y la iglesia está cruzada de brazos, está preocupada más del próximo, tal vez, qué sé yo, el feriado, o está más preocupada tal vez de la salida a un encuentro espiritual, y las almas están perdiendo en el infierno. No hay tiempo para el entretenimiento mundano. En Juan 9:4, el Señor dijo, el nuestro Señor Jesucristo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué dice el Señor? Tengo prioridad por hacer las obras del que me envió. Tengo esa premura. Es como cuando Pablo decía también, tengo la responsabilidad de predicar el evangelio porque me es impuesta necesidad. La noche viene, dice, cuando nadie trabaja. Pero el Señor, entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Pablo también dijo al respecto en Efesios 5:15. Pablo dijo ahí, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, como insensatos, sino como sabios, mire, como prudentes, aprovechando bien el tiempo. ¿Saben por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Los días son malos. Si el Señor nos permite tener un tiempo aquí, porque estamos viviendo la realidad del reino de los cielos aquí en la tierra. En algún momento el Señor vendrá y tendremos una realidad completa, ya como seres glorificados, ya no tanto con esta carne débil, sino con un cuerpo incorruptible. Pero hasta que eso suceda, el Señor nos permite ya disfrutar de esta realidad del reino de los cielos, aquí en la tierra. Pero mientras eso sucede, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que andar con diligencia. Los días son malos. Un creyente que se cruza de brazos, un creyente que pasa el tiempo y deja pasar el tiempo, que se entretiene por las cosas del mundo, por las redes sociales o por cuestiones muy vanas y superficiales, no evangeliza, no proclama el evangelio, no lee la escritura, no habla la Biblia, se ha acostumbrado a un domingo venir y escuchar la palabra, oh, el pastor dijo eso, oh, habló muy fuerte, y de ahí hasta el otro domingo, y así al otro domingo, y al otro domingo, y al final su fe es muy superficial. No hay tiempo para eso. Los días son malos, dice Pablo. Por eso debemos ser, y no debemos ser insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué debe estar haciendo el creyente? ¿Qué debe estar haciendo la iglesia? ¿Qué debe estar haciendo el que ha recibido la fe en Cristo Jesús? No puede estar pasando su tiempo. En la mañana hablamos sobre Josué 2, que estaba haciendo Rahab la ramera cuando supo que tenía tiempo antes de que vengan los israelitas, los judíos, a destruir Jericó. ¿Qué hizo? ¿Se cruzó de brazos? ¿Se acostó en su cama a planificar cómo va a evangelizar ahora a sus familiares? No tenía mucho tiempo, los días eran malos. Los días eran malos en Jericó, allá en Josué 2, y son malos el día de hoy. ¿Acaso no tienes que orar o interceder por alguien que necesita conocer a Cristo? ¿Acaso no puede ser tu misma familia tu esposo, tu esposa, tus hijos, que estás viendo cómo caminan enredados en las cosas del mundo, y solamente lo que tú haces es cruzarte de brazos, acostarte y ver tal vez una buena novela en Netflix, que es lo que se usa ahora para entretenerte. Esta variable de la parábola que se muestra al final es clave, hermanos. La tardanza del esposo. Versículo 5. Y tardándose el esposo, las doncellas se cabecearon. Me encanta este término, ¿no? Es muy literal. Se cabecearon y al final todas se durmieron. Las doncellas se durmieron de tanto esperar. No viene, no viene, no aparece el novio, no va a venir. Hablando, hablando, se quedaron dormidas. Pero recuerden que es una parábola y que está enseñando una verdad espiritual. Considerando esto, podemos decir que los que esperamos al Señor, que sabemos que en la parábola es el esposo, no sabemos la hora en que Cristo regrese. ¿O se nos dice eso? ¿Acaso el Señor no le dijo a sus mismos apóstoles en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8? Señor, ¿cuándo restaurarás Israel? Señor, ¿cuándo restaurarás nuestra nación judía? ¿Cuándo lo harás? Y la respuesta del Señor a los apóstoles que estaban reunidos y los discípulos: no les toca a ustedes saber los tiempos. No les toca a ustedes saber las sazones que el Padre determina en su potestad. Es decir, ustedes no necesitan saber esas cosas. ¿Qué tienen que hacer? Hechos 1:8. Pero ustedes recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos hoy no pasan su tiempo tratando de ver cuándo viene Cristo? Que si ya está el tercer templo, que si ya se levantó la vaca roja, que si la luna se hizo de este color, y muchas cosas así, cuando no se nos manda a nosotros eso. ¿Qué se nos manda? Ser testigos de Cristo, ser testigos del Señor, proclamar su palabra hasta lo último de la tierra. Estas doncellas en la parábola se durmieron, cabecearon y se durmieron. Y la referencia a dormir es la muerte física. Si tomamos la verdad espiritual que está en la parábola, miren, ¿tú puedes afirmar que vas a ver el regreso de Cristo? Te pregunto. ¿Tú puedes decir que vas a estar cuando el Señor regrese? ¡Ey! ¿Cuántos santos del tiempo de la Reforma, cuántos santos de los primeros siglos esperaron el regreso de Cristo y el Señor no vino? No vino. Me voy a morir y el Señor no vino. No vino. ¿Pero eso quiere decir que sea indolente en mi fe? ¿Acaso la voluntad de Dios no manifiesta que si me tocó la muerte sin ver a Cristo, en algún momento seré levantado de la muerte? ¿Acaso no dice la Escritura eso? ¿Acaso no compareceremos ante el Señor nosotros? ¿No estaremos delante de su presencia? Juan capítulo 5, y lo leímos ahorita en la lectura que tenemos. Juan capítulo 5, versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá. Escuche eso, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. Una vez que viene la muerte, ya no hay oportunidad para hacer obra alguna, sino que esperaremos que la voz del Señor levante a todos los muertos. unos a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Está claro entonces, si conocemos la voluntad del Señor, si no viene el Señor y no nos permite verlo, habrá algunos que lo vendrán, que lo verán cuando Él venga. Será precioso. Eso es lo que Pablo revela en sus cartas a los tesalonicenses. Pero si no lo vemos, eso hace que seamos indolentes en nuestra fe. En la parábola, las doncellas se cabecearon y durmieron. Estaban soñando. Y a medianoche, versículo 5, perdón, 6 de Mateo 25. A la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salgan a recibirle! ¿Tú te imaginas? Así como espiritualmente los creyentes, los fieles, los sabios, los prudentes, que no importa si hayan muerto, porque al final de sus vidas, hasta el final, el que persevera hasta el final será salvo. Hasta el final de sus vidas manifestaron una fe, no superficial, una fe verdadera en el Señor. Y no importa si durmieron, porque para el creyente el dormir es temporal. En algún momento escucharán la voz del Hijo de Dios. Estas mujeres escucharon a quién. ¡Ey! No dice quién da la voz. Solamente el grito y lo hace como un clamor, ¿no? ¡Aquí viene! Es un clamor, dice. Soy un clamor. Aquí viene el esposo. ¿Te imaginas esas mujeres? Vamos, levantándose. Ya viene. Coge tu lámpara. Bueno, y resulta que las cinco imprudentes se les había terminado el aceite. El aceite representa mucho, porque miren, todas tenían lámparas, pero ahora tenemos a cinco de ellas que sí tienen una provisión de aceite. Yo te pregunto en esta noche, si tú estás consciente de que vas a recibir a Cristo, ¿tu provisión de aceite será la suficiente para esperar su segunda venida como una persona prudente y sensata y sabia? ¿Cuál es tu provisión de aceite? ¿Qué representa el aceite en la Escritura? Sino la obra que hace el Espíritu Santo llevando a los creyentes a una vida en el Espíritu. Miren, es el motor de la lámpara. El aceite en un sentido también es la parte principal de un auto. Tú puedes tener el mejor auto del mundo, pero si no tiene aceite, no hace nada. Es lo que circula por todo el motor, lo que da la vida. Ahora acá tenemos una lámpara. Y estas mujeres se levantan y resulta que no tienen con qué iluminar la boda. Así entonces, versículo 7, entonces aquellas, ¿qué hicieron? ¿No? Aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, dice, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Miren, esto ilustra claramente cómo todos los hombres, cuando Cristo venga, ya no van a tener tiempo. ¿Saben qué? No van a encontrar aceite para sus lámparas. Ya no hay tiempo. Y no es que sean mezquinas las mujeres, las doncellas prudentes, son sabias. Mire, son sabias. A veces hay, puede ser duro el término, ¿no? A veces hay, puede haber hermanos que quieren chupar la devoción de otros. Yo voy a la iglesia si tú me acompañas. Voy a la oración, pero no quiero ir solo. Ah, no, son mujeres sensatas. Consigan el aceite ustedes, vayan a comprarlo. Sigamos leyendo para terminar. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Ya llegó el esposo, vino, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Versículo 11. Ellas vinieron también, las insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, no os conozco. Yo digo, pero es una parábola, pobrecitas, ¿Hicieron el esfuerzo? ¿Hicieron el esfuerzo? No. La parábola tiene una enseñanza espiritual. Si tú tienes, puede ser que tengas un corazón más alegre, tal vez, y la dejes entrar, pero la parábola tiene una enseñanza espiritual aquí. Ya no hubo más tiempo para remediar su negligencia. Las vírgenes insensatas habían cerrado la puerta ellas mismas. Ellas mismas habían cerrado las puertas, menospreciando al esposo. Menospreciando la celebración de bodas. Ellas habían tomado la decisión primero de que no valía comprar el aceite para las lámparas. Asimismo, los que se pierden, porque esta es una referencia clara, el último versículo dice, velad, no sabéis en qué día ni la hora en que venga el Hijo del Hombre. Los que se quedan fuera de la puerta serán aquellos que se queden fuera de la bendición del reino espiritual. Serán aquellos que serán condenados en la perdición del infierno. Los perdidos pueden culpar a todo el mundo, menos a sí mismos por su condición de condenación. Para ellos todos tienen la culpa, pero al final ellos tomaron la decisión de su negligencia y quedarse fuera. Y lo que dice el versículo 12, no los conozco, es una expresión clarísima, no los apruebo en lo que hicieron. En un sentido espiritual, esta desaprobación habla precisamente de que se quedan en la condenación del infierno. Amados hermanos, esta parábola fue dada para hacer ese énfasis, la importancia de estar listos para la venida de Cristo en cualquier situación posible, incluso si se tardara más de lo previsto. ¿Cuántos serán levantados? Como lo leímos en Mateo 5, ¿cuántos serán levantados? No para resurrección de vida, sino para resurrección de condenación. Desaprobados, fuera de la voluntad del Señor y expuestos a la condenación del infierno. ¿Cómo esperas tú su venida? ¿Cómo estás haciendo? ¿Estás viviendo como estas mujeres insensatas, imprudentes? ¿Es así como estás viviendo tu fe? No hay justificación para decir que no hay razón para velar. ¿Quién vela ahora en las iglesias? ¿Quién vela en cuanto a su fe? ¿Quién vela en cuanto a la consagración de sus almas? ¿Quién está pendiente de que la fe es hasta el final de nuestros días? La muerte puede sobrevenir en cualquier momento. Y los prudentes, sabemos que al ser resucitados, ¿qué recibiremos si no es la aprobación del Señor? ¿Eso es lo que buscas? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Así esperas su venida? ¿Quieres todavía escoger entre un insensato o un prudente? ¿Qué escoges?